Yo me he guardado el recuerdo, mi recuerdo, para el final del programa, porque sabíamos que íbamos a tener a Cubi, ¿no? Y al final no es un recuerdo, es que son muchos años de recuerdo. Para mí, lo cuento, no hay algo más bonito, no hay algo más bonito, no lo habrá. Por encima de los ascensos, por encima de los equipos, porque al final en la vida solo quedan las personas, no queda, queda eso, ¿no? Que poder haber entrevistado a David García Cubillo, nada más acabar los partidos del Colegio Amorós, haberle entrevistado debutando con el primer equipo del Atlético de Madrid, haberle entrevistado en el resto de equipos en los que ha jugado, afortunadamente la mayoría de la Comunidad de Madrid, poderle haber entrevistado como entrenador y poderle tener hoy aquí, ¿eh?, como el mejor entrenador del Grupo Séptimo de Tercera División. Ese es mi recuerdo. No hay mayor satisfacción que el ver crecer a los chavales y convertirse en, bueno, lo que es ahora mismo Cubi.
Muchas gracias. También son míos, ¿eh?, los recuerdos.
¿Todavía te acuerdas?
Joder, me acuerdo.
¿Te acuerdas de David Muñoz?
Y me acuerdo de...
Escúchame, eras un poco chupe. Eras un poco chupe, es decir, acababa el partido del Amorós y allí iba David Muñoz. No tenía otro protagonista más que Cubillo. Y Cubillo analizaba el partido de su
equipo. Sí, yo de esos recuerdos, ya te digo, son gratos. Pero también cuando... He estado poco fuera de Madrid, pero en Jerez y en Huelva también el contacto era constante. O sea que, bueno, una casa muy, muy familiar para mí está.
Toda una vida juntos.
Sí.
Nos hemos visto crecer, yo más a ti, ¿no?
No, y...
Tú ya me has visto un poco más...
Hombre, tú ya ahora, ¿no?, tenías tu estatus en esa época, hace 20 años, ¿eh? Pero lo que es Rodrigo de Pablo, Carlos Sánchez Blas, esta gente, sí que creo que ellos andaban también debutando.
Debutando. Sí. Bueno, pues mira, Rodrigo, igual, escúchame, cuando tú jugabas en el Amorós, yo creo que Blas todavía no había llegado, porque a Blas le trajimos aquí, bueno, porque dio su permiso a su madre, tuvo que firmar la autorización, porque era prácticamente no era ni mayor de edad, ¿no? Pero Rodrigo en aquella época, porque coincidió con David Muñoz, y me acuerdo de eso precisamente, era becario de esta casa, ¿eh?
Sí, por eso que hay gente ya muy...
O sea, que habéis crecido todos a la vez, ¿no? Bueno, mister, pues felicidades por ese premio, ¿no?, que te otorgaron los compañeros de Madrid al tanto, después de una temporada maravillosa, ¿no?
Sí, sin duda, la verdad que es un premio que lo voy a recordar siempre porque se hizo una grandísima temporada. Nos faltó culminarlo con aquella eliminatoria con el Ibiza, pero disfruté muchísimo del vestuario que formamos, cuerpo técnico y jugadores. Creo que todos nos lo pasamos genial. Y bueno, pues de ahí los resultados que tuvimos que fueron importantes. Nos faltó quedar campeones, creo, que es vital tal y como está ahora la competición. Pero bueno, a pesar de eso...
Le he dado seguro, yo lo sé además, porque tú eres lo eras como jugador, era el entrenador dentro del terreno de juego, le has dado muchas vueltas a esa lucha con el Inter de Madrid por esa primera posición, ¿no?
Sí, fue...
Más que incluso a lo mejor al playoff, ¿no?
Fue clave, hubo dos semanas seguidas, al final, la falta de cuatro jornadas, fuimos a Boadilla, nos ganó 2-1, pero el gol a Vera lo teníamos ganado, la pena fue a los tres días, entre semana, el 2 de mayo, el pinchazo con el Pinto, que un solo punto nos hubiera hecho campeones. Perdimos también, otro fatídico córner, y bueno, pues tuvimos que ir al playoff a jugárnoslas en unas eliminatorias que hay mucho equipo por ahí fuerte, que apuesta y va con todo para saltar de categoría.
Niños contra padres.
Pues un poco así, aunque no creo que yo el año pasado tuviera un equipo de niños en el filial. El primer objetivo mío fue que no nos vieran como un típico filial, que fuéramos un equipo maduro, y si se consiguió lo que se consiguió fue porque el comportamiento que tuvieron en el campo, a pesar de tener 19, 20 años, pues era el comportamiento de tíos hechos y derechos.
Sí, claro, hablamos algunas veces de fútbol modesto, lo del modesto siempre, pero luego... luego hay equipos que tienen mucha pasta, Cubi, sí. Mucho dinero, mucho presupuesto, son prácticamente los representantes de ciudades importantes, ¿no? Pero no capitales de provincias, sino ciudades, ¿no?
Pues sí, te cruzas con uno y lo pasan mal y bueno, pues fue igual a la eliminatoria, la tuvimos antes del gol de ellos, Merbel tuvo un mano a mano, Hugo Duro tuvo otra también para poder marcar, no las hicimos porque son partidos muy cerrados los que hay ahí. Y pues los detalles de que te pongas por delante, que se te ponga a favor o encajar y que se te ponga en contra. Y después de no hacer esas ocasiones nos marcaron de córner y luego viene cierto que ellos ahí cerraron prácticamente la eliminatoria y no supimos meterle mano.
Lo mejor de la temporada, ¿con qué te quedas? Es decir, ¿qué es lo que te aportó a ti como entrenador la campaña que hicisteis con el filial?
Bueno, a ver, me quedo con el grupo en general, ¿no? Creo que hubo una unión entre el cuerpo técnico y los jugadores y una confianza muy buena de hablarnos muy claro Y luego me quedo con eso, con ver a chicos en pretemporada que les ves que vienen de juveniles y juegan un poco pues ahí en ese modo, que le llamo yo modo juvenil, y ves que pasan las semanas, se curten y al final acaban siendo veteranos y bueno, y comportándose en el campo pues como requiere el comportamiento en tercera o en segunda vez.
Explícale a la gente lo que es el modo juvenil.
Pues eso, el ñoñeo general que hay en esta sociedad de ahora. Sí, más o menos, y peinándose antes de jugar y bueno, pues un poco, nada, al final es normal, ¿sabes? Porque vienen de fútbol de formación y vienen de jugar con chicos de su edad y ahí se ve que con eso que hacen les sirve para destacar, pero luego ya das el salto cuando dejas de ser juvenil. Escucha, ya te encuentras que juegas contra padres de familia, ¿no? Y la percepción es otra, o espabilas o te arrollan con todas las condiciones que puedas tener, ¿sabes?
Me gusta que lo explique el míster, porque él lo explica como lo ha explicado. Es un libro abierto, ¿no? Por muchos que alguna vez pues exageramos, este llega, este es un jugador, este tal, le ves en juveniles, ¿no? Pero luego está ahí el salto, ¿no? Y ahí... Sí. Y ahí es donde se llega o no se llega.
Claro, no, es que vemos eso, y tú te has hartado de ver a chicos en edad juvenil que no han destacado y que en su equipo había 5 o 6 mejores que ellos, pero luego el que ha llegado ha sido ese que no ha destacado pues por la mentalidad, por la competitividad, por la actitud, por no venirse abajo, juegue o no juegue, por
hasta
todo
este, hasta por la educación, ¿no?
Es que esa es la base de todo. Es que al final llega el que está más educado y esto es así, y hay veces que bueno, que esa percepción se pierde y al final chicos con condiciones tremendas ves que lo acusan, lo pagan y se quedan en poca cosa, que a lo mejor es llegar a segunda división, con lo que pudieran, que no es poca cosa llegar a segunda, ¿no? Pero con lo que pudieran haber sido.
No personalizamos, pero sí que la eclosión la comentamos todos. Hugo Duro, la has tenido tú y...
Pues aquí hemos dado la clave del éxito de Hugo Duro, la educación. Ya está, un chaval educadísimo, correctísimo y que va a llegar donde quiera. Aparte de que los goles el caen. Y el gol es el gol. El gol está muy valorado, muy bien pagado, es lo más difícil del fútbol. Y si sigue siendo igual de correcto, igual de educado, igual de buen chaval, pues va a llegar a donde le dé la gana.
Cubi, el haber sido canterano como fuiste tú, canterano del Atlético de Madrid, ¿ayuda a la hora de entrenar a un filial?
Yo creo que sí, porque al final yo siempre lo he dicho, en mi carrera deportiva los 3 años más importantes fueron los que estuve en el Atleti B. Aparte que coincidió que 2 de ellos estuve en segunda división, con lo que a un chiquillo le puede curtir eso. Entonces yo creo que sí que puede venir bien, porque bueno, pues ya hace 20 años de esto, debuté en el 98 en el mini estadi. Pero creo que sí, porque al final, pues bueno, la ilusión que yo tenía como jugador, pues es la que pueden tener ellos. Y creo que sí, tiro mucho. O sea, yo es que al final, como entrenador, llevo 5 años nada más y yo de lo que tiro es de experiencias como jugador todavía. Entonces, pues sí que me agarro mucho las cosas.
Pero en esa situación uno que es, metiéndose un poco, sabiendo un poco lo que pasa por la cabeza de ellos, los miedos que pueden tener, ¿no? Que fueron los que tú tuviste, ¿no? ¿Ahí eres más entrenador que padre o más padre que entrenador? ¿O tienes que juntar las dos cosas? ¿O ahí no? Yo soy entrenador
hombre,
y cuidado.
Un padre no te sienta. Un padre a veces no te dice... Bueno,
algunos
depende,
sí.
Mi padre, que en paz descanse, me hablaba más claro que
algunos sí,
que el agua, ¿sabes?
Algunos sí.
Entonces, ni amigo ni padre. Eres entrenador y hay que comportarse de una manera para que el grupo vaya bien y para que a ti te vaya bien.
¿Jugasteis el fútbol que tú querías?
¿El año pasado?
Sí. ¿En eso también te puedes sentir satisfecho?
Sí.
Que es lo que un entrenador también persigue, ¿no?
Sí, no.
Luego el balón entra o no entra, eso ya es...
No,
la ley del fútbol, ¿no?
Desde el primer momento, el objetivo que nos marcamos fue ese, no ser el típico filial, fue el tener unos comportamientos, ¿cómo llamarlo?, psicológicos, de actitud, de ser fuerte mentalmente, se pongan como se pongan los partidos, competir siempre, eso fue lo primero. Luego, atacar, defender, tener un comportamiento de transición ofensiva, transición defensiva, en fin, tener un modelo de juego, pero lo primero, la actitud. Y se consiguió todo. Se consiguió partir con esa actitud. De hecho, remontamos, pues creo que fueron al final 13 partidos durante la liga en tercera división, que normalmente es el que marca gana. Remontamos 13 y en base a esa actitud luego se pudo generar un modelo de juego y crear pues una serie de mecanismos que nos dieron muchísimo.
El nivel de tercera, con relación a la tercera que tú también jugaste, ¿en qué estado estamos? Hay gente que dice, uff, lo de hace 20 años no tiene nada que ver con lo de ahora. Pero, sin embargo, el jugador que juega ahora... Llega siempre de escuela. Es decir, llega con O sea, no llegan de la calle como ocurría hace 20 años o 25 años, ¿no? ¿Cómo está el nivel del futbolístico del
equipo? Veo que ahora hay ciertos equipos que proponen. Antes era como más brava, más un poco a. Es que el fútbol ha cambiado mucho, es que ahora está todo muy estudiado.
Los entrenadores.
Antes era un poco más improvisar. Tú
hablamos poco de vosotros, pero la preparación que tienen ahora los entrenadores.
La formación no tiene nada que ver.
Hablamos alguna vez de la importancia de Antonio Iriondo, ya no solo porque haya ascendido al Majadahonda a segunda división, sino porque Antonio Iriondo fue un adelantado de su tiempo, que yo creo que fue el que abrió un poco la evolución del entrenador.
Sí, Antonio es un maestro de todos, yo creo. Y antes era más improvisado. Antes jugabas y muy bien no sabías. Conocías a algún jugador, pero estos míticos de tercera, pues. Gele, Antelo, sí, La Bella, claro, todos esos. Pero que luego no sabías muy bien contra quién te enfrentabas. Ahora mismo sabes todo. Entonces eso ha cambiado el fútbol. Y
te ponen
que
hasta vídeos, ¿no?
Sí. Bueno, claro. No la he empezado, yo no los ponía, pero sí se trabaja así ahora. Y es muy bueno trabajar así. Pero que lo que te digo, hay ciertos equipos que tienen, 4 o 5 equipos que tienen unos mecanismos de categoría. De buen fútbol. Y luego el resto, pues ya son equipos pues más de eso, pues de tener un campo pequeñito donde hay un fútbol más directo. Hay un poco de todo, pero tienes tus 4 o 5 equipos que hacen unas cosas que se ven en categorías superiores.
¿Al canterano le curte? ¿Le sirve para dar el salto?
Sí. Yo creo que lo que... A todos, pasar por ahora mismo en la actualidad del juvenil A del Madrid, del juvenil A del Atlético de Madrid, o Getafe, Rayo... Pasas a segunda B o a tercera, no das, es raro dar el salto a la segunda división, y un año en estas 2 categorías viene muy bien, porque algún pajarillo que tengas, si eres inteligente, te va a poner los pies sobre el suelo y te va a hacer ver lo complicado que es este mundo. Que aquí hay que darlo todo, hay que arriesgar todo por esto y luego cruzar los dedos de tener suerte.
Correcto, y tampoco sirve hacerlo. O sea, no te asegura, o sea, darlo todo... No te asegura, ¿eh? Porque esto es fútbol. Esto es,
lo que te asegura es que si no lo das todo,
no llegas.
No llegas.
No hay, o sea, aquí sí que no, hay pocas casualidades. Muy pocas casualidades. Se puede haber una entre 100 millones, pero hay pocas casualidades. Te hago yo la pregunta complicada, ¿vale? Y luego dejo también a Irene, a David y a Alfonso si quieren comentar algo. ¿Por qué no estás entrenando, tío?
Bueno, pues a ver, en un principio...
Lo primero es por qué no seguiste en Getafe. Y luego lo segundo es...
A ver, en Getafe al acabar la eliminatoria, en conversaciones con Ángel Torres, que es con el que hablaba, con el presi, y bueno, al final es la cabeza visible y el jefe del Getafe, él estaba decepcionado con el año. Entonces, bueno, pues le supo a poco el año, y el hecho de mantenerme como entrenador era por un compromiso que tenía con él, de firmar 3 años, ¿no? Entonces yo no quiero ningún compromiso de esto, yo quiero trabajar en un sitio donde se confíe en mí, donde se esté contento conmigo. Y oye, si no valió todo lo que hicimos el año pasado, pues no sé para qué iba a estar ahí, ¿no? Entonces, básicamente es por esto. Luego ya no sigo entrenando pues porque no tengo nada, está claro.
Pero dejaste tú, de modo propio, la posibilidad de entrenar.
Sí, ya te digo.
O sea,
que
decidiste.
Sí, lo decidí.
Es raro que te dijera eso Torres, porque Torres de fútbol sabe y Torres sabía que lo del año pasado era un campañón.
Bueno,
y que los ascensos hay... Pues fíjate si hay equipo.
A lo mejor se ilusionó mucho con el equipo, vio que había más expectativas. No sé, porque al final el arranque fue
jugadores que debutan con el primer equipo, jugadores que entrenan... O sea, quiero decir que han tenido su sitio con el primer equipo, que han tenido sus primeros minutos y tal, ¿no? Que es un poco lo que la prioridad en un filial, ¿no?
En cuanto a debut, yo creo que ha sido el año que más chicos han llegado a debutar. Creo que fueron 6 o 7. Y aparte, cada vez que jugaba el primer equipo ganaba. En fin, ya te digo que yo también un poco sorprendido por esa reacción, porque yo pensaba que gustaba, sinceramente. Pero bueno, al no gustar y bueno, al ver ciertas dudas en un poco mi idea, pues... Es que mejor
dejas el contrato al lado.
Sí, claro, ¿para qué vamos a estar? Para ya empezar con desconfianza, así, para no sé. Aquí tenemos que estar todos juntos y tenemos que remar todo lo mismo y tenemos que aportar todo lo mismo.
Que te llega la jornada 7 de la temporada siguiente, no ha ganado un partido y estás en la calle, ¿no?
Este es mi cubi.
Pues lo mismo, no sé. ¿Quién sabe?
Yo se lo he dicho, que por ser así no ha llegado más, pero bueno, él tiene que seguir así. Así somos y no nos vamos a cambiar ahora ya con nuestra edad. O sea que... ¿alguna pregunta para el míster?
Sí, yo le quería preguntar que si le sale algo, esperemos que sea pronto, ¿a quién se llevaría de ese Getafe? ¿Quién escogerías?
A muchísimos, no puedo dar nombres, pero a muchos. Yo el año pasado, al final, con el equipito que armé, estoy súper contento, tengo contacto con muchos jugadores y a mucha gente. Al final, si es que perdimos 6 partidos en todo el año, si es que hicieron un temporadón. Si es que yo no les puedo pedir nada más de en cuanto al año pasado, ni al esfuerzo, ni al acierto que tuvieron mucho.
¿Qué tal con Bordalás? ¿Tiene relación el entrenador del primer equipo con el del B?
No, poca. La tienes con el delegado. No, con Bordalás ninguna.
Ni aún subiendo 6 y 7 jugadores.
No, poca. Él está centrado en el primer equipo, que al final el Getafe vive del primer equipo, sí, y, claro, y tiene que estar muy centrado porque la labor que está haciendo es muy importante, muy difícil, y la relación es poca.
Yo quería preguntarte si tú sabes cuál fue el primer partido en la historia de tercera división en la Comunidad de Madrid.
El primer partido.
Sí, pero en Madrid, ¿eh?
Me enteré que el otro día el Pinto lleva 30.
20.
Me dijiste, bueno, tú. 20
seguidas. 20 seguidas.
Sí, pues no lo sé. Sería un Carabanchel Parla.
¿Cómo estaba el Carabanchel en tercera regional?
Calvo Sotelo.
No existía ni el nodo. Uy. El 15 de diciembre de 1929, en el campo del Parral, lo que ahora es la Real Fábrica de Moneda y Timbre.
Izquierdo Donel.
El campo del Parral, 12.000 espectadores.
¡12.000 espectadores!
Se dice pronto. Todo de pie, entiendo, claro. Bueno, jugó Club Deportivo Nacional de Madrid frente al Patria Zaragoza. Perdió por 1-2. Y una semana después se disputó el primer derbi madrileño en tercera división, en el que el Nacional, en el mismo campo entiendo, goleó por 4-0 al Sporting Club Unión. Club que evidentemente ya no existe.
¿Qué te parece? Pon al loco ya si quieres, Mario. Pon al loco, yo soy más del loco. Soy más del loco, Cubi. Que gracias por estar con nosotros, gracias por ser como eres. Y ojalá te vea entrenando lo antes posible, porque el fútbol se pierde mucho si tú lo tienes que ver desde la grada, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
Y ahora hacemos acto de entrega, ¿eh? Lo podéis ver, lo vamos a colgar en redes sociales.
El mensaje de Palencia.
Sí, por supuesto. Es el mejor cierre para este programa.
Más de mi vida es algo que llevo tan dentro que es imposible reflejarlo en unas palabras. Simplemente ha formado una parte muy importante de mi vida y aunque ya lo viva de otra manera, no hay domingo por la mañana sin Madrid al tanto.
Y tú de la nuestra, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta el próximo domingo. No es un deseo, es una orden. Sed felices.